En ese primer estudio basado en el libro de Joel, yo estaré en la introducción, pues, presentando los temas principales que encontraremos para que en el momento propicio entremos en cada uno de los versículos que estaremos examinando cuidadosamente. Es un libro pequeño, pero muy poderoso. Y quisiera decirles que el mensaje pronunciado por los profetas considerados menores, en la realidad tiene una inmensa relevancia en los días actuales. Yo diría que es un mensaje muy oportuno, un mensaje muy urgente, un mensaje muy decisivo. Y el hecho de que ellos sean identificados como profetas menores no se refiere a la importancia profética de sus libros, sino porque ellos han aportado mensajes más cortos. Son libros menores. Y a pesar de que ellos han vivido más de 2.500 años antes de nosotros, su mensaje es actual, contemporáneo. Cuando nosotros tomamos en cuenta de que ellos tratan de los temas que nosotros encontramos con mucha frecuencia en los noticieros y en los labios de las personas alrededor del mundo. El mensaje de los profetas menores toca en la realidad, en el meollo de los problemas que todavía hoy afligen el alma de muchos hombres y muchas mujeres que nosotros conocemos. Y el mensaje de Joel, muy particularmente, nos hace saber que el pecado siempre atrae la inevitable reacción de parte de Dios por medio del juicio. Mientras que el verdadero arrepentimiento trae bendiciones materiales y espirituales a la vez. Bendiciones no solamente temporales, pero también eternas. Aparentemente, los profetas menores han sido olvidados en nuestra generación. Muy pocos cristianos se atreven a examinar la enseñanza que Dios ha confiado a tales profetas. Hablamos más de Jeremías, Isaías, Daniel, pero casi siempre los profetas menores son olvidados. Pero vamos a considerar ahora al autor de este libro, o sea, el secretario usado por Dios para llevar a cabo la enseñanza que leemos en el libro de Joel. Al examinar las páginas del Antiguo Testamento, nosotros identificamos a varios hombres que han sido nombrados como Joel. Pero hay una distinción bien marcada en cuanto a Joel, porque él se distingue de los otros por el nombre de su padre, Petuel. Y nada más sabemos al respecto de ese profeta. Y su nombre, ese Joel, es mencionado solamente un par de veces en las Escrituras. La primera vez en Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y la segunda vez en Hechos, capítulo 2, versículo 26. Hechos, capítulo 2, versículo 26, que dice, a través de una otra expresión profética, Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, en el libro que lleva el nombre de Joel, y en Hechos capítulo 2, versículo 16, nosotros encontramos esa identidad. Y quisiera ahora añadir algo más sobre ese nombre. En la cultura de los judíos, de los hebreos, el nombre tenía siempre una conexión con la vida. Ellos no escogían los nombres por la belleza o por el sonido de la palabra. Ellos escogían los nombres para sus hijos de acuerdo con su significado espiritual. El nombre Joel, del hebreo Yoel, significa el Señor es Dios. Y podemos afirmar que su nombre es una confesión de fe que expresa por lo menos dos preciosas verdades. La primera es la singularidad de la persona de Dios, porque no hay muchos dioses. Y la segunda verdad enfatiza que ese único Dios es indudablemente el Dios, el único Dios soberano. Al leer un comentario bíblico de William MacDonald, he encontrado su afirmación de que Juan el Bautista, es identificado en el Antiguo Testamento o personificado por Joel. Él escribió el Juan Bautista del Antiguo Testamento, hablando pues de ese profeta. Y me doy cuenta de que el mensaje de Joel enfatiza para nosotros cuatro grandes verdades que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el pecado atrae el juicio divino. El segundo mensaje, cuando el pueblo del pacto desobedece, el Señor lo disciplina. El tercer mensaje, el sincero arrepentimiento detiene el castigo y trae la restauración. Y el cuarto mensaje, el día del Señor será un tiempo de tinieblas para los incrédulos y tiempo de bendición para los creyentes. Aquí está el resumen del libro de Joel, y ciertamente que Dios mediante estaremos visitando cada uno de esos puntos de una manera más profunda. Ahora, en relación a la teología de Joel, hay 8 puntos específicos que anhelo compartir. En primer lugar, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. El libro de Joel, hermanos, es un libro preponderantemente teocéntrico. Podemos, por ejemplo, reconocer que la plaga, la convocación al lamento, las instrucciones para la conversión, la restauración, la dádiva del Espíritu, la convicción de la victoria final, todas esas cosas son actos exclusivos de Dios. Dios está en la dirección de la historia. Desde la perspectiva humana, Joel ve la invasión de las langostas, la sequía, la devastación causada por el fuego como una expresión del juicio de Dios. El profeta identifica los insectos tales como la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta como agentes al servicio del Creador, cumpliendo la misión específica de juzgar a una nación desobediente. El juicio, así como la restauración, son dos momentos en nuestra historia cuando Dios está ejerciendo el completo control sobre nosotros. En segundo lugar, el arrepentimiento humano es el camino seguro para la misericordia divina. A través de las Escrituras nosotros sabemos que el arrepentimiento es la puerta de entrada para la gracia. En su pequeño libro de muy pocos capítulos, el profeta proclama a su pueblo un par de veces sobre la necesidad del arrepentimiento. Una vez en Joel 1, versículos 13 y 14, «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamada a Jehová». En el capítulo segundo, versículos 12 al 17, «Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir esto, decir entre los pueblos, dónde está su Dios? El profeta Joel nos lleva a reconocer el verdadero significado de la contrición, del arrepentimiento. En otras palabras, él insiste que el verdadero arrepentimiento debe ser profundo, de todo corazón, sincero. Y la figura que él usa para ilustrar esta realidad es rasgando el corazón y no las vestiduras. Cuando el pueblo del Señor da entonces la media vuelta, eso es el significado de arrepentimiento. Metanoia, dar la media vuelta, vuelta de mente, vuelta de corazón, vuelta de dirección, y regresa para su Dios, arrepintiéndose de sus malos caminos. Entonces el Señor perdona sus pecados y sana su tierra. Ese es el mensaje que leemos en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En tercer lugar, la salvación es por gracia mediante la fe. No es un concepto nuevo del Nuevo Testamento. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es cierto que Pedro y Pablo anunciaron ese mismo principio en sus enseñanzas. Cuando leemos en Hechos capítulo 2, versículo 39, encontramos a Pedro diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En cuarto lugar, los líderes espirituales deben identificar el tiempo de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y eso, hermanos, es exactamente lo que hemos estado haciendo o tratando de hacer a través de la enseñanza de los últimos meses, llamando a la congregación a un acercamiento con el Señor, a una intimidad con el Señor, a un compañerismo con el Señor. Los sacerdotes entonces deben ser ministros de Dios. Joel 1:9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Joel 1:13-14, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormí en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? La intercesión. En quinto lugar, el Dios del pacto es el Señor de la restauración. Leemos a través de las Escrituras que la restauración divina alcanza toda la tierra, el campo, las fuentes, los animales, los hombres, el templo, el culto de adoración. Todo lo que estaba muerto por el pecado recibe entonces a través de la restauración un nuevo aliento de vida por medio de la intervención divina cuando el hombre le responde a través de su conversión. En sexto lugar, el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa fiel para el pueblo de Dios. Joel 2:28-29, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel fue usado para esa profecía, pero también Isaías. Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y todavía en Isaías 44:3, 4 y 5, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Ezequiel también participa en el capítulo 39, versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En séptimo lugar, el día del Señor es el día del juicio final. El profeta Amós, por ejemplo, él profetizó que el día del Señor será un día de tinieblas. Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y en el versículo 20, Amós 5:20, escribió, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y además de Amós, Joel también afirma que será un día de tinieblas. En Joel 2, versículos 10 y 11, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y en octavo lugar, yo les dije 8 características, el octavo, la restauración del pueblo de Dios será gloriosa. Joel 3:18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Y en Joel 3:20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Ahora, después de haber enfatizado los puntos sobresalientes de la teología de Joel, yo les invito a entrar en el estudio de este libro para examinar el primer capítulo. Al tomar en cuenta, hermanos, la descripción del profeta, nosotros nos damos cuenta de que la calamidad cayó sobre el pueblo de Judá y eso era un correctivo de parte de Dios, porque la plaga de las langostas no fue una tragedia natural, sino la vara de disciplina de Dios. La aflicción de Judá alcanzó a los borrachos, a los sacerdotes, a los agricultores y aún mismo al profeta Joel. Y como consecuencia de eso, la nación entera fue llamada a arrepentirse, a ayunar y a orar. Muchas personas todavía no entienden el significado de ayunar. Pero el verdadero ayuno tiene que involucrar esas 3 características. Solamente a través del arrepentimiento nosotros reconocemos nuestras prioridades. Y la prioridad mayor no es la comida, sino la oración, para que busquemos el rostro del Señor. Ayunar no es dejar de comer. Ayunar es estar tan intensamente metido en la oración, en la intimidad con Dios, que uno se olvida de la comida. Uno no ayuna para orar. Uno al orar está ayunando porque se alimenta de algo especial, sobrenatural, a través de su intimidad con Dios. Claro que si usted jamás se ha acercado al mesón, no sabrá cuál es el sabor espiritual de esa experiencia. En primer lugar, consideremos al mensajero. Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. La palabra del Señor no presenta muchos detalles sobre la vida de Joel, pero hay tres cosas que he logrado detectar. En primer lugar, su nombre en hebreo, Joel, Yoel, significa, ya les mencioné anteriormente, Jehová es Dios. Su nombre expresa su profesión de fe en una época cuando Israel estaba cercada de pueblos politeístas. Pastor, ¿qué quiere decir politeísta? Poli en griego, muchos, teísta, dioses. Entonces, naciones paganas que creían en muchos dioses, en muchos santos. El nombre del profeta subraya la singularidad de la persona y soberanía de Dios. En segundo lugar, su padre. En hebreo encontramos la palabra Ben Petuel, o sea, hijo de Petuel. ¿Qué significa Petuel en hebreo? Significa visión de Dios. En tercer lugar, su mensaje. Joel hace hincapié al hecho de que el mensaje no es de él, sino exclusivamente de Dios. En Joel 1:1, otra vez, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. En segundo lugar, la invasión de las langostas. Joel capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, Moisés ya había sido el instrumento de Dios para profetizar que Dios usaría la langosta para disciplinar a su pueblo si Israel le desobedeciera. Eso está en Deuteronomio 28:38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y también en Deuteronomio 28:42, toda la arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Y aquí hay tres cosas que merecen nuestra atención en cuanto a esa invasión de langostas. En primer lugar, es una invasión espantosa. Voy a dar lectura una vez más a Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Al examinar el Antiguo Testamento en su original, yo he encontrado 9 palabras que pueden ser traducidas como langosta. Y de esas 9, 4 se encuentran específicamente en este versículo 4. La primera palabra es oruga. En el hebreo, Hagazam. Oruga aquí es la traducción de esa palabra, Hagazam, que significa langosta cortadora. La segunda palabra es saltón, Haarbe, que significa langosta saltamontes. La tercera es revoltón. Hayalek, que significa langosta enjambre. Y la cuarta que encontramos es langosta, que es jehasil, que significa langosta devoradora. Son de la misma familia, pero con características distintas. Así como en la familia de los perros hay distintos tipos de perros, de igual manera, en la familia de las langostas hay 9, y 4 de ellas son mencionadas en Joel 1:4. Yo creo que podemos así imaginar la gran devastación sobre la tierra que fue atacada por esos cuatro tipos de langostas. Ahora, yo les dije que en primer lugar era una invasión espantosa. En segundo lugar, es una invasión incomparable. Joel 1:2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Joel está interpretando la plaga de las langostas como una amonestación divina en relación con el día del Señor. Algo futurístico, algo escatológico, algo para los últimos tiempos. En tercer lugar, es una invasión para ser recordada. Joel 1:3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y me acuerdo de aquel texto famoso en Deuteronomio 6. Y las palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Se acuerdan? Oh. Joel 1:3. Hermanos, cuando nosotros no aprendemos con los errores del pasado, corremos el mismo peligro, el mismo riesgo de repetirlos. Ahora, después de hablar sobre el mensajero, sobre la invasión de las langostas, ahora nos toca considerar en tercer lugar el propósito divino. La disciplina de Dios siempre tiene un propósito específico. Y aquí hay precisamente dos puntos que yo anhelo subrayar. En primer lugar, Dios ve la conducta de los hombres. O sea, el pecado del pueblo captó la atención del Señor, y el juicio divino fue la respuesta de Dios a la desobediencia de su pueblo. En otras palabras, la invasión de las langostas no fue un fenómeno natural, sino una intervención divina. ¿Por qué? Porque el hombre jamás, nunca logrará esconderse al haber pecado de la justicia de Dios. Y en segundo lugar, Dios dirige los eventos de la historia. Las langostas, la sequía, el fuego, todos son agentes de Dios, porque todas las cosas están bajo el control de la soberana voluntad de Dios. Ese es el mensaje de Joel en ese comienzo de estudio en su primer capítulo, que yo espero que se animen a regresar para que prosigamos con nuestro estudio.